Nos detenemos, aunque sea por un ratito, para hablar de la vida y sobre todo de la obra de un tipo de aquí, de esta tierra, que ha sido capaz de conquistar Europa gracias a su trabajo. Te pongo en situación. Nace en 1958 en Castuera, muy cerquita de aquí de Badajoz. Y a partir de ahí todo lo que viene tiene un denominador común, que es el fútbol, al que se ha dedicado durante más de 3 décadas. En los 90... su casa fue el vivero, el Badajoz, donde ocupó la secretaría técnica y dio la mano a un tal Paco Herrera en una de las mejores épocas del club. Triunfa y marcha al Alavés del 99 al 2004, donde vuelve a coincidir con la mejor época, en este caso del club Abazorro, cuando se paseaba por los mejores campos de toda Europa. Allí se cruza precisamente con el Liverpool, que es su siguiente parada. Le llama el recordado Spanish Liverpool con Rafa Benítez y el gran Paco Herrera a la cabeza. Allí, claro, lo sabrás, lo recordarás, ganó la Copa de Europa. Tampoco le fue mal en su siguiente etapa, que fue el Villarreal, donde, entre otras cosas, fichó, o fue clave para fichar, a un tal Trigueros y a un tal Gerard Moreno, que no está nada mal. Ese fue el paso previo a recalar en la que hasta hace 2 días, como quien dice, ha sido su casa, el Atlético de Madrid, al que llega en 2016 de la mano de Andrea Berta. El pasado julio dio un paso al lado con la satisfacción, dice él mismo, de saber que nunca jamás en su carrera le han despedido. Se llama Luis Rodríguez Ardila y ha sido arquitecto, diseñador y obrero también, por qué no decirlo, de varios de los mejores equipos de lo que llevamos de siglo en España y también en Europa. Tenemos la suerte de decir que es paisano. Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Te lo decía, te lo decía fuera de micro, Luis, y te lo digo ahora, da un poco de vértigo hablar de fútbol contigo, ¿eh?
No, tampoco es el vértigo, porque son 36 años, son muchos.
Sí,
pero cuando uno lleva la bandera de la humildad, tampoco tiene que dar vértigo de nada. Lo único que tiene que dar es la satisfacción de poder atender a un medio como vosotros, que habéis tenido la gentileza de invitarme y de dar a conocer un poquito mi historia.
Has visto fútbol, Luis, en África, en los Balcanes, yo creo que en cada rinconcito del globo. ¿Cómo es vivir del fútbol y para el fútbol?
Bueno, pues como vengo diciendo estos días atrás, que me están haciendo alguna... Yo era poco proclive a que me hicieran entrevistas, pero la jubilación ha hecho que así sea. Lo vengo repitiendo, es la pasión. Yo tengo pasión por el fútbol. Ha sido mi vida. Pero mi vida, porque desde que nací quise ser lo que he sido. Es decir, yo no quise ser entrenador, no quise ser preparador físico, yo no quise ser nada de eso. No por nada, simplemente porque yo tenía una idea, que era la gestión deportiva, los espacios y el intentar captar jóvenes o no jóvenes para un equipo. Mi objetivo era trabajar en una secretaría técnica y la verdad que he tenido la fortuna de conseguirlo.
Desde luego, poca gente puede decir que ha dedicado su vida al fútbol y sobre todo con tanto éxito como has tenido tú, Luis.
Bueno, poca gente porque ya soy muy mayor y cuanto más tiempo lleva uno, más tiempo tiene para los éxitos y más para los fracasos.
También, sí, sí.
Entonces, sí es cierto que la vida me ha sonreído. He tenido la gran suerte de estar en grandes clubes, de vivir el fútbol como lo quería y dedicarme a él como quería. He tenido la gran suerte de trabajar con los mejores. Trabajé con Paco Herrera, que fue la persona que me dio el paso al fútbol de despacho, que le agradezco todo lo que hizo por mí. Él lo sabe. Rafa Benítez, he trabajado con Antonio Cordón y por último he trabajado posiblemente con el que para mí es el mejor director deportivo del mundo, que es Andrea Berta.
Son nombres sin duda que marcan tu trayectoria. Quiero empezar por precisamente por Paco Herrera, ¿no? Porque tú formas parte de aquel Badajoz de los 90. ¿Qué recuerdas de aquel equipo entrenado por Paco?
Pues mira, yo yo acababa de dejar el fútbol, yo jugué en el fútbol regional durante muchos años. Uh-huh. Acababa de dejar el fútbol y Paco me reclutó para ayudar. Y entré en la Secretaría Técnica para ayudar a Paco y sobre todo para ayudar también a hacer labores en los juveniles y en el segundo equipo. Pues siempre digo que tuve la gran suerte de que me eligiera, de estar en el momento oportuno, y recuerdo el trabajo que hacíamos sin internet, sin móviles.
Importante eso.
¿Cómo podíamos llevar la información en unas hojas cuadriculadas donde pasábamos toda la información a través de los medios de comunicación, el Asol Marca, que era quien daba todas las alineaciones, y nosotros llevábamos nuestro propio Don Balón, nuestra propia base de datos, manualmente.
Eso es casi impensable a día de hoy. Es que ha cambiado todo radicalmente. Hoy puedes ver un partido de la Liga de Sudáfrica al momento. En aquel entonces no era así de fácil.
Mira, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando yo empecé en esto, hace 36 años, a mí me daba tiempo a ver el partido de fútbol. Llegar al hotel, llamar a mi director deportivo y decirle, oye, he visto este jugador, míralo y a ver qué podemos hacer. Hoy no te da tiempo a eso. Desde el mismo estadio, a los 5 minutos de empezar el partido, ya están conectados todos los scouts con sus directores deportivos, y algunos de ellos empezando los viajes para efectuar el fichaje. De ahí, de esa precipitación, vienen muchísimos errores.
Totalmente.
Antes daba tiempo a pensar, ahora no hay tiempo.
Eso, te iba a preguntar eso, no sé si con el paso de los años, Luis, tú que has estado tan dentro y que has conocido también la profesión, ¿crees que se ha desvirtuado un poco ese proceso de ojear a alguien y de fichar a alguien?
Bueno, como todo en la vida. La vida evoluciona y tú te tienes que adaptar a los tiempos. Cuando yo empecé en el año 91-92, había una forma, ahora hay otra. Yo soy de los que digo como con los futbolistas. Ese dilema que hay entre si mejor Messi o Maradona. Yo siempre digo que los tiempos son diferentes,
claro.
Las situaciones son diferentes, y para comparar hay que estar en igualdad de condiciones. El fútbol ha evolucionado mucho. Yo cuando empecé se trabajaba de una forma, me tuve que adaptar para trabajar de otra. Ni mejor ni peor, lo que sí, ahora hay muchos más medios que en aquella época. Yo recuerdo mis primeros viajes a Portugal o incluso a los Balcanes. Cogías un coche sin GPS. Ibas en un coche con la guía cansa. El tercer cruce a la derecha. Y yo hice, por ejemplo, en la temporada 95-96, un viaje desde Zagreb a Belgrado, recién terminado la guerra de los Balcanes, o todavía recién terminada. Y yo hice un viaje en coche solo, con la guía cansa. Los tiempos han cambiado, claro. Muchísimo.
Ha cambiado mucho.
Y el fútbol ha cambiado, y la forma de ver el fútbol ha cambiado.
De aquel...
Todo ha cambiado y hay que adaptarse.
De aquel Badajoz, te quería también preguntar, y perdona que insista con el tema del Badajoz, pero aquí a los pacenses nos interesa también esa etapa. ¿Qué jugador recuerdas con más cariño? Porque en ese equipo había más de uno que apuntaba alto y que hubiese llegado muy arriba, ¿no?
Mira, a mí también me gusta hablar del Badajoz, porque soy pacense y soy del Club Deportivo Badajoz.
Lo sé.
A mí las rayas blancas y negras me llenan, me tiran.
Te tocan, ¿no?
Jugadores. Yo viví una época donde nos surgíamos de jugadores de la tierra, donde nuestra fuente de fichar era Extremadura. Cubilla, De Paula, Izquierdo, Marcos Ortega.
Sí, qué bueno.
Lauri. O sea, podría hablarte de un sinfín de jugadores que salieron de la región que hicimos unirlo a los fichajes que traíamos de fuera. Complementábamos. Y así pudimos hacer un Badajoz que fue un grande en Segunda División A en aquella época y que nos quedamos aún en el, por el gol a verás. No ascendimos y ascendió la Extremadura. Creo que aquella época fue una época muy bonita del, del Badajoz y donde, bajo mi punto de vista, yo estaba dentro, no conozco la forma, no puedo comparar cómo se trabaja hoy, pero yo sí que me siento satisfecho de la forma que trabajábamos en aquella época sin medios. Y me pregunto, ¿qué hubiera sido de nosotros en aquella época con medios?
Entonces habría subido el Badajoz a primera, seguro. Seguro.
Bueno, no sé si hubiera sido, pero por lo menos hubiéramos tenido más posibilidades de conseguirlo.
Seguro que sí, seguro que sí. ¿Llegaste a echar de menos el club cuando te fuiste?
Perdón, no te he entendido.
¿Llegaste a echar de menos el club cuando te marchaste?
Hombre, claro. ¿Cómo no? A mí me arrancan parte de mi corazón cuando yo veo que en el Badajoz no puedo seguir, o no debo seguir. Yo fui del Badajoz, yo empiezo en el Badajoz y voy de la mano del Club Deportivo Badajoz. Y voy de la mano hasta que sé que puedo andar y no me caigo. Cuando ya me solté y podía andar solo, empecé a andar solo. Al final pude correr, pero claro que me acuerdo. Pero no me acuerdo solo de aquella época, sino que me acuerdo cada semana, porque lo primero que hago es ver cómo ha quedado el Club Deportivo Badajoz.
Eso sigue ahí, ¿no?
Eso no se va. Uno nace. Uno nace siendo de un equipo. Y yo soy del Club Deportivo Badajoz. Lo he sido siempre.
¿Y cómo lo has visto desde fuera estos años que han sido muy complicados?
Eso, como lo hemos visto todos, con incertidumbre, con pena, con dolor en algunos casos, con alegría en otros, lo que ha sido la vida reciente de los últimos años de altibajos.
Sí.
De altibajos. Cuando teníamos la gloria el día de ascender a Segunda División A contra el
Amorebieta, sí.
Amorebieta, nos encontramos que nos dan un portazo en las narices y volvemos, o sea, de poder ser ricos, volvemos a ser muy pobres.
Pero muy pobres, sí. Muy, muy pobres.
Y, o sea, es una pena que Badajoz y su afición esté viviendo año tras año esto. Yo viví la época de Félix Castillo. Félix Castillo era un presidente que se paseaba por Badajoz y él le daba de viva voz la información a los aficionados. Yo lo veía como en San Francisco le preguntaban: Félix, vamos a fichar, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un lateral, queremos un delantero. Y esa es la alegría. La tristeza fue cuando vinieron los argentinos con sus ideas y, bajo mi punto de vista, descapitalizaron el club porque lo sacaron de la ciudad. Ya no había información, no se daba ningún tipo de información. Y eso no es nada bueno. El bajo es de los pacenses. Y a los pacenses hay que darle información. Si no podemos estar en primera división, intentemos en segunda. Si no, en tercera. Pero tenemos que ser del bajo. Y los proyectos se construyen desde abajo.
Sin duda.
Y hay que tener paciencia. Y si este año tenemos que estar en segunda red, y el año que viene hay que volver a estar en segunda red, hay que aceptarlo. pero tenemos que buscar la senda de lo que es y lo que quiere el Badajoz. El Badajoz tiene un ADN muy definido, tiene una afición muy definida. Dicen que corta, yo en eso discrepo.
Yo también.
Esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Y yo digo, ¿qué es primero, darle a los aficionados o que los aficionados le den al club? Vamos a ayudarnos todos y poder conseguir lo que queremos, que es un Badajoz grande. Esté donde esté, la afición del Badajoz siempre estará, porque la afición del Badajoz es muy grande.
Muy grande. Sí, señor. Te firmo cada punto, ¿eh? y cada coma. Creo que yo y el resto de la afición blanquinegra, que llevamos años complicados, veremos qué ocurre en esta segunda ref, como tú dices, pero bueno, si el camino tiene que ser más largo, que sea más largo, pero que sea camino, que al menos sea camino. Te pregunto también por el Alavés, Luis, porque allí formas parte también de un equipo absolutamente mítico. A mí me pilla de muy pequeño, pero recuerdo a los Contra, a los Javi Moreno, a Mané en el banquillo. Ese equipo fue tremendo.
Sí, yo tuve la gran suerte, y al salir de Badajoz me llamó José Mari García Tandoín, que fue segundo entrenador de Javier Clemente,
sí, señor,
en diferentes equipos, y me dijo que si quería participar en la estructura de la Secretaría Técnica del Alavés. Yo le dije que sí, yo nada más que lo conocía a él, y él solo se dedicaba a la base, yo iba allí para la base. A los dos meses me conoció el director deportivo, Juan Carlos Rodríguez, en una de las reuniones que tuvimos, y me dijo que yo no iba a hacer la base, que yo iba a hacer fútbol profesional. Que estaba preparado para otros menesteres y me dio la libertad de estar en el primer equipo. Fue un equipo hecho de, como yo digo, entre comillas, de retales, pero que dieron muy bien, muy buen resultado. Carmona, Tellez, Astudillo, Javi Moreno, Contra, eran todos jugadores que venían casi de rebote. Y nosotros conseguimos, con Juan Carlos Rodríguez, con Mané, con Ondarru, que era el segundo entrenador, conseguimos hacer un bloque homogéneo, que aquella temporada 99-2000 jugó la final célebre contra el Liverpool, aquel 5-4. Y aquella camiseta mítica que puso la Alavés a la venta, que era como la del Boca Juniors.
Sí, señor. Camiseta preciosa, ¿eh? Aparte de mítica, preciosa. Yo te lo decía también fuera de micro, Luis, y lo tengo que decir. Es de los partidos que más he visto en mi vida, repetidos, porque yo era muy pequeñito entonces. Y es un partido maravilloso y aquel a la vez desprendía algo sin duda especial, ¿no? Además que a la vez...
Yo lo viví en directo. Y te puedo asegurar que todavía no doy crédito a lo que fue el partido y a lo que fue el resultado.
Porque fue la pena.
Creo que dimos la talla, creo que el Alavés dio la talla, pero le faltó un poco de fortuna, que es la que tienen los grandes.
Claro.
Fortuna de grandes jugadores, que es la que tienen los grandes para poder superar a otro grande como Liverpool, ¿no?
Totalmente. Ahí el Liverpool pues tuvo la suerte del campeón, que se dice, pero en todos o para todos queda en el recuerdo ese gran papel que hizo ese mítico Alavés. Se cruzan Alavés y Liverpool en esa ocasión, creo que también más adelante, y tú acabas en Anfield. ¿Cómo es Anfield? Porque esa es la pregunta que nos hacemos la mayoría de los futboleros, ¿no? ¿Cómo es Anfield? Porque es un estadio que por lo menos yo deseo pisar algún día.
Es el templo. El templo. El templo del fútbol inglés. Todos hablan de Wembley. Pero yo hablo de Anfield. Anfield tiene una identidad propia. Los primeros meses, cuando íbamos a los partidos, yo me recordaba muchísimo la llegada del Liverpool al estadio, a las procesiones de Semana Santa en Andalucía, ¿no? Cuando pasa la Virgen o el Cristo y los devotos lloran, se vuelcan con la llegada, ¿no? Bueno, pues cuando llegaba el Liverpool a Anfield era algo similar. Eran devotos de un club. Era pasión lo que sentían por unos colores. Y luego el estadio en sí, su himno en sí y sus costumbres dan para hacer un club como es de los más laureados del mundo, de los mejores de Inglaterra y con una identidad muy definida que así los hace reconocibles, ¿no?
Es un equipo que sin duda, yo creo que ahí también hay un denominador común, ¿eh? En cada equipo que has estado, Badajoz, Alavés, Liverpool, el Villarreal también, el Atlético de Madrid, todos son equipos con una identidad muy marcada, con una afición muy marcada. Son equipos todos que tienen algo especial para el futbolero.
Pues sí. Mira, en mi periplo por todo este equipo, para captar jugadores me ha costado mucho adaptarme. Y me ha costado mucho adaptarme porque de Badajoz, donde andábamos con penuria y teníamos que buscar penurias económicas,
sí,
y teníamos que buscar la oportunidad, al Alavés, donde buscábamos los desechos de otro equipo que nosotros podíamos dar, pero cuando llego al Liverpool, en el Liverpool había dinero, era un grande. Se pueden empezar a hacer cosas, pero te tienes que adaptar. Y cuando llegas a Inglaterra, lo primero que te piden es fuerza. 1,88. Potencia, ida y vuelta. Sales de Liverpool, llegas a Villarreal.
Y te piden otra cosa distinta, claro.
Y te piden calidad, te piden toque. Y tú te tienes que ir adaptando a esas circunstancias. Sales de Villarreal después de 9 años y vienes al Atlético de Madrid. Y te encuentras con el Cholo Simeone.
Claro.
Que quiere un tipo de jugador muy determinado, con intensidad, con carácter. Y eso en mi trayectoria, pues es una de las cosas que he tenido que hacer: adaptarme a los equipos donde he estado y intentar fichar para el equipo donde he estado, porque hay muy buenos jugadores que no siempre son fichables.
Claro.
Yo digo que no siempre el mejor jugador es el mejor fichaje.
Eso casa con lo que dicen, Luis, los que saben de fútbol, ¿no? Que un jugador puede ser muy bueno en un contexto, pero cuando le sacas de ese contexto o le pones otra camiseta con un escudo que pesa un poquito más, luego no es el mismo jugador, que el jugador depende del contexto también.
Tú lo has definido de esa manera, creo que lo he definido más fácil. No siempre el mejor jugador es el mejor fichaje. Lo hago así porque creo que hay jugadores que, como dice Florentino, nacen para jugar.
Sí.
Florentino Pérez nacen para jugar en determinados equipos. Y hay que saber elegir al jugador que viene bien a tu estilo, a tu forma de jugar y, sobre todo, casar con tu entrenador.
Y también con tu identidad, con la identidad del club, ¿no? Yo creo que eso a veces no se tiene en cuenta, Luis, y eso es importante. Hay jugadores que parece que están hechos para representar un club, un escudo en concreto, que casan también con la identidad, con la historia, con la tradición de ese equipo. Y eso a veces no son valores, ¿no? Que el aficionado de a pie no suele valorar. Dicen, oye, este es muy bueno, este hay que ficharlo, pero hay que valorar lo que hay detrás de cada futbolista y las vidas del futbolista.
Del estudio, claro. Eso va dentro del estudio que se ejecuta antes de fichar a un jugador.
Claro.
Quien no conoce esta profesión, piensan que nosotros vamos a los partidos de fútbol y vemos un partido de fútbol. Yo llevo 36 años visitando estadios y he visto mucho fútbol, pero no he visto tanto fútbol. He visto muchos jugadores. Porque yo el análisis no lo hago del sistema. Yo el análisis lo hago del jugador. ¿Y qué jugador es el que puede venir para aportarme? Yo siempre digo que los equipos son un puzzle. Y si ese puzzle está bien hecho, cuando sacas una figura del puzzle, la figura que venga tiene que ser lo más parecida a la que ha salido, para que eso siga funcionando correctamente.
Parece fácil, ¿eh? Dicho parece fácil, pero luego no es tan sencillo. Por eso solo algunos equipos siempre terminan cumpliendo. Yo te quería preguntar, y ya por curiosidad futbolera, en todos estos años, viendo fútbol y viendo jugadores, como tú dices, ¿quién ha sido el que más te ha sorprendido? ¿Cuál ha sido tu mayor descubrimiento?
Bueno, mira, como profesional de este trabajo, yo normalmente no hablo ni de mis aciertos ni de mis errores, que han sido muchos porque son 36 años. Lo que sí te puedo decir que hay dos futbolistas que a mí que le tengo un cariño especial por cómo y cuándo se hace el fichaje. Estos dos son Gerard Moreno y Manu Trigueiro.
Sí,
a Gerard Moreno fui a Badalona siendo juvenil no sé cuántas veces para ficharlo. Al final lo fichamos y ha hecho un recorrido y es anteseña del Villarreal aún. Pasado muchos años y sigue anteseña. A Manu Trigueiro con 17 años lo fiché del Murcia. Es el capitán del Villarreal y es anteseña. No ya por el tipo de jugador, sino por la persona y por la trayectoria que han tenido o la incidencia que han tenido para el equipo donde lo fiché, son dos jugadores de los que me siento muy satisfecho.
Son dos futbolistas que mencionaba, de hecho, al principio, porque pasaste hace poco por relevo en una entrevista súper interesante del compañero, en la que hablabas precisamente de Gerard Moreno y de Manu Trigueros, que son dos futbolistas que casan con lo que decíamos antes, que aparte de ser buenos futbolistas, parece que son parte del escudo del Villarreal.
Es que eso es lo que nosotros debemos hacer. Incluso nosotros, los que fichamos, tenemos que ser parte del escudo. Porque nosotros tenemos que saber qué lugar ocupamos dentro del escudo. Y nosotros encajamos las piezas de Manu Trigueros y de Gerard Moreno en el escudo del Villarreal. Pues lo mismo que hemos hecho con algunos jugadores en el Atlético de Madrid. A Reinildo Maldava prácticamente no lo conocía nadie. Y el Atlético de Madrid lo saca prácticamente a costo cero. Hay que conocer muchos jugadores, hay que ver mucho fútbol para poder decir sí. Y en el fútbol y en esta profesión es más importante decir no que sí, porque sí se dicen pocos y no es, tienes que decir mucho. Porque fichas 3 y desechas 300.
Claro.
Por eso había una persona, y es Rafa Benítez, que me enseñó a decir que al futbolista hay que conocerlo para ficharlo o para no ficharlo.
A veces más para no ficharlo que para ficharlo. Fíjate que, al hilo de lo que comentabas, el otro día pasaba por aquí Gudi, al que conoces bien y que es el director deportivo del Club Deportivo Badajoz, y decía que, claro, que siendo el Badajoz, llegaban jugadores y jugadores que se ofrecían uno tras otro, que no para de sonarle el teléfono, que se acuesta cada noche a las 2, a las 3 de la madrugada atendiendo el teléfono. Imagino que cuando estás en el Atlético de Madrid, los jugadores, los representantes que llegan son, pues eso, cientos y cientos y cientos.
Sí, bueno, ahí tienes que seleccionar un poco. Ahí tienes que seleccionar. Como bien dice Woody, hay noches que te acuestas a las 2 o las 3 de la mañana. En Atlético de Madrid hay veces que no te acuestas. Porque en Palmas, Argentina, Brasil, Uruguay y la MLS con diferentes horarios, y la gente no se acuerda si estás acostado en España o estás viendo un partido o en una comida.
Claro.
O sea, el mundo del fútbol, y sobre todo en estos meses de fichaje, son, como ahora vulgarmente se dice o coloquialmente se dice, son 24/7.
Sí.
Y lo tienes que dedicar así. Pero si te gusta, y a mí me ha gustado, si te apasiona, y para mí ha sido mi pasión, las horas se convierten en minutos, los minutos se convierten en segundos, y no te das cuenta al paso del tiempo, y no te das cuenta que conmigo han pasado 36 años, parece que fue ayer cuando me fui de Badajoz, y ya estoy de regreso jubilado.
Eso te iba a preguntar también. Estás ya de vuelta en Badajoz, pero antes, para terminar, porque has comentado algo que me parece muy interesante. Decías que Reinildo llegaba al Atlético de Madrid prácticamente a coste cero. Ahora que vivimos en esta Liga de Tebas, donde todo es tan complicado a la hora de fichar, donde hay que cumplir con el fair play, donde vemos que equipos de la parte alta de la Liga tienen que vender a sus estrellas a medianías de la Premier League... eso dificulta más aún las cosas, ¿no? Se hace aún más importante, como en este caso decías, pues llegar a un Reinildo, por poner el caso, y ficharlo casi a coste cero.
Claro, es que ahora los directores deportivos, los secretarios técnicos, no solo tenemos que saber algo de fútbol o conocer algo de fútbol, sino tenemos que saber también de contabilidad,
sí,
y de gestión para cuadrar los números. Tienes que buscar un equilibrio entre lo deportivo y lo económico. Por eso es tan importante 2 años antes saber qué jugadores son los que quedan libres en el mercado para poder intentar atraerlos y traerlos con el menor coste posible.
Ahora vemos cada vez más fichajes de ese estilo, sobre todo en la Liga, de gente que llega libre y a los primeros equipos, es decir, a los equipos de arriba, al Atlético, al Betis, al Villarreal, al Sevilla, cuando siguen perdiendo, como decimos, jugadores que son claves. Al hilo de lo que decías, Luis, ya de regreso en Badajoz, aunque fuera de micro, me decías que también compartiéndolo un poco con Cádiz, ¿no?
Perdón, se ha cortado.
No, te decía que ya estás de vuelta en Badajoz, Luis, definitivamente, aunque compartiendo un poco también esa estancia con Cádiz.
Sí, a ver, yo el fútbol lo he dejado, pero el fútbol no lo dejo. Este fin de semana he visto 9 partidos en televisión y estoy jubilado. Cuando regrese ahora a Badajoz, que ahora estoy de vacaciones, veré mucho fútbol. Veré al Badajoz, veré al Atleti y seguiré viendo fútbol. ¿Por qué? Porque a mí el fútbol me gusta y me apasiona. Pero cuando vuelva abajo también quiero hacer algo. Y yo quiero devolverle al fútbol lo que el fútbol me ha dado. Y me ha dado mucho. Y quiero devolverle parte. No sé cómo ni de qué manera, pero se lo devolveré.
Pues lo primero...
Posiblemente con gente joven, ayudando a gente joven para que utilicen el camino correcto.
Pues lo primero que te diría, Luis... Si quieres hacer algo, lo primero, visitar aquí la cadena COPE, estás invitado, ¿eh? Eso es lo primero.
Cuando vosotros queráis, estoy a vuestra disposición.
Aquí te esperamos, y si no, en el propio Nuevo Vivero seguro que nos cruzamos, porque vamos a estar allí, tú seguro que vas a estar allí disfrutando del Club Deportivo Badajoz de este año, que esperemos sea de alegrías para la afición blanquinegra. Lo último ya te dejo, Luis, que no te quiero hacer perder mucho más tiempo, que llevamos cascando ya más de media hora. Se echa de menos ese gusanillo, ¿no? Aunque sigas viéndolo por la tele, pero el gusanillo de trabajar en el fútbol, entiendo que cuesta perderlo.
No lo echo de menos, porque no me falta.
Claro.
ayer, el sábado, estoy en Cádiz de vacaciones y me he visto el Cádiz-Almería. La semana pasada me fui a Sevilla y estoy viendo el Betis Atlético de Madrid. El día, en la primera jornada de Liga, me fui a Madrid y estuve viendo Atlético de Madrid Granada. Me he hecho en falta la intensidad,
claro,
pero no el fútbol. Con una forma diferente de verlo, porque como te he dicho antes veía jugadores, ahora veo fútbol. Ahora intento disfrutar del fútbol.
Pues seguro que vas a seguir disfrutando del fútbol mucho más, porque el que ama el fútbol yo creo que nace y muere ligado al fútbol. Somos así los que estamos un poquito locos con este asunto. Lo decía al principio y te lo digo para terminar, Luis. Qué placer poder decir que eres paisano, porque desde luego pocos con esa trayectoria. Un placer hablar de fútbol contigo. Estás invitado a la cadena COPE cuando tú quieras.
Pues yo quedo a vuestra disposición cuando vosotros necesitéis, tenéis mi teléfono y podéis contactar conmigo y contar con ello.
Pues Luis, un placer, encantado, un abrazo.
Igualmente.